Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 77 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En los últimos años, la paleodieta, la dieta ancestral y las dietas cetogénicas han ganado muchísima atención, no solo entre los aficionados al fitness, sino también entre los atletas de diferentes disciplinas. Desde libros y artículos hasta redes sociales, parece que todo el mundo tiene una opinión sobre si las dietas cetogénicas son la clave para mejorar el rendimiento deportivo y la composición corporal. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el ISSN, ha emitido su primera postura oficial sobre el uso de dietas cetogénicas en el deporte. Y en este episodio vamos a desglosar sus hallazgos. Hablaremos sobre cómo estas dietas afectan al rendimiento atlético, la fuerza muscular, las adaptaciones al entrenamiento de resistencia y también a la composición corporal. Además, también miraremos los fundamentos del metabolismo energético durante el ejercicio para entender mejor cómo nuestro cuerpo obtiene la energía que necesita. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. Primero de todo, dejadme hacer un pequeño break, y es que este episodio me daba mucho miedo. Hace mucho tiempo que yo quería hacer un episodio al respecto, pero ¿qué ocurre? Que no me acababa de convencer toda la evidencia, todos los estudios, todos los grandes estudios observacionales. Entonces lo que hice fue esperar hasta este 2024, hace apenas unas semanas, unos meses, que ha salido esta opinión de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, que además, recordemos, que está englobando todos los países del mundo que se preocupan precisamente sobre esto, sobre la salud del deportista, el rendimiento del deportista. Así que ahora sí, deportistas, tras una revisión exhaustiva de centenares de estudios, es cuando yo me siento con fuerza para poder explicároslo. Vamos allá primero a explicar un poco sobre las verdades y las mentiras de la paleodieta. Una dieta que, si se hace bien, puede estar muy bien planificada. El problema es que nadie conoce, a no ser que seas un dietista nutricionista, alguien muy metido en lo que es la nutrición deportiva, realmente los principios para hacer una paleodieta que sea equilibrada. Entonces caemos con lo que es una dieta desequilibrada. Fijémonos que el principio básico de la dieta paleolítica o paleodieta la introdujo en el año 1985 el investigador Boyd Eaton en un artículo bajo el título Paleolithic Nutrition. La idea fundamental en la que se basa esta dieta es que nuestros genes determinan nuestras necesidades nutricionales. El señor Boyd decía que como los primeros humanos se remontaban al periodo paleolítico y nuestros genes son prácticamente iguales a los suyos, nuestra alimentación también debería ser como aquella. Este principio ha sido desde entonces objeto de muchas discusiones, tanto a nivel popular como científico, y hoy en día cuenta con muchos seguidores y detractores alrededor del mundo. Fijémonos que además, para entender lo que es la paleodieta, tenemos que ver exactamente cómo se alimentaban. Ninguno de nosotros vivió en el paleolítico. Y lo que sí es cierto es que lo que se ve en las cuevas donde nuestros ancestros vivían, claro, son huesos, sí, son pieles, porque al final el hueso del animal no se descompone con tanta facilidad como se descomponen los restos vegetales. Entonces fue hace relativamente poco cuando empezaron a encontrarse restos de cacas, de heces fosilizadas, cuando al hacer las investigaciones vieron de que realmente la dieta paleolítica no es lo que entendemos como que todos comían carne y ya está, no. O sea, solamente tenemos que pensar en los periodos invernales o realmente si nuestros ancestros serían capaces de correr tras un antílope que no estuviera ya muerto o descompuesto. Lo siento, para mí los dibujos que encontramos en las cuevas no son suficientes para dar estas explicaciones, ¿no? Y aquí viene un poco pues el por qué quiero explicaros este artículo de hoy y por qué hemos creído que el humano ancestral se alimentaba en base a carne o pescado, cuando realmente no era así. Habían muy pocas tribus que se alimentaran en base a esto. Claro que sí, que hay algunas zonas del planeta donde se alimentan así, pero la mayor parte de las tribus no. Se alimentaban en base a raíces, a frutos que recolectaban, o sea, la recolección era algo muy importante de pequeños, incluso insectos, ¿no? Entonces, si queremos vivir en el paleolítico y alimentarnos como en el paleolítico, tendríamos que vivir como ellos. Yo recuerdo que ellos al final vivían muy poco tiempo, no solamente por la alimentación, sino por las condiciones ambientales, por la exigencia, porque se ponían enfermos y no había medicinas, ¿no?, para ayudarles a aumentar esta esperanza de vida. Pero claro, todo ha cambiado. Y por suerte, ahora ya la ciencia también ha cambiado y nos deja entrever todo esto. El investigador más reciente que ha contribuido a dar a conocer este tipo de dieta fue el doctor Loren Cordian, el autor de diversos ensayos sobre este tema y autor de dos libros, La dieta paleolítica y La dieta paleolítica para deportistas, en los que resume y expone sus motivos a favor de lo que nos puede reportar esta dieta. Su trabajo, y aquí viene lo importante, está basado en sus propios estudios, por lo tanto hay conflicto de interés. También algunos realizados por otros equipos de investigación que han sido publicados en revistas de prestigio, claro que sí, como son el New England Journal of Medicine, The American Journal of Clinical Nutrition, ¿vale? Entonces, he querido hacer esta breve introducción para hacer notar que esta dieta no es una de tantas dietas milagro que actualmente existen y se publicitan como infalibles para perder peso de una forma rápida, segura y saludable. Para ello, también tengo que advertir que la mayoría de organizaciones sobre dietética y nutrición, entre ellas la española, y así como los colegios de dietistas nutricionistas, desaconsejan esta dieta porque se trata de una dieta desequilibrada nutricionalmente, fraudulenta e ilegal. Así es como lo describe el GREP de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas. No es que me lo invente yo. Sí que es verdad que cuando este tipo de personas que le interesa hacer este tipo de dieta van a un dietista nutricionista, pueden coger, digamos, pues los principios por los que, bueno, consideramos que puede ser saludable. Al final sí que priorizan pues muchas cosas que no sean procesadas, que no sean manipuladas, mucho verde y tal. Pues bueno, coges esto e intentas hacerlo saludable, ¿vale? Pero no nos engañemos, al final es muy difícil adaptar la dieta de hoy en día debido a las grandes diferencias que existen en la composición nutricional de los alimentos que encontrábamos en el paleolítico y los que actualmente nos ofrece el mercado. Aún tratándose de productos naturales, kilómetro cero, ecológicos, biológicos, etc. La dieta paleolítica marca una frontera entre lo que comían los humanos, cazadores-recolectores, aunque ya os digo yo que la palabra cazadores empieza a usarse menos, porque se ve que cada vez cobra más sentido que nuestros ancestros fueran recolectores y fueran más carroñeros que otra cosa. Y antes, bueno, como eran antes, ¿no?, de la revolución agrícola hace 10.000 años. Y la alimentación a partir de entonces, desde que el hombre empezó a comer alimentos cultivados y procesados, introduciendo además el azúcar, la sal, en vez de los que consumía hasta entonces, como eran vegetales, hierbas, tallos, bayas, raíces, frutas, verduras que encontraba en el bosque, pues al final todo esto cambia. El procesado de los alimentos ha ido incrementando paulatinamente hasta nuestros días. El resultado ha sido que los individuos de las sociedades desarrolladas actuales pues presentan unos porcentajes muy elevados de problemas de obesidad asociados a enfermedades crónicas. Como no podemos evitar mencionar diabetes, enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades degenerativas, cánceres. Entonces, según la paleodieta, ¿qué alimentos han provocado estas consecuencias? Productos lácteos, cereales tanto integrales como no, azúcares refinados, alimentos procesados, la sal. Vale, esto no es verdad, ya os lo digo, o sea, que no nos agobiemos porque los cereales integrales no han podido provocar esto. O sea, tú hablas de una quinoa, hablas de tal, y ves todavía muchos grupos poblacionales en el mundo que son consumidores de quinoas o de legumbres y tienen unos perfiles perfectos. Al final, de lo que se trata es de coger miedo, ¿no?, si nos fijamos a discriminar unos alimentos a favor de otros. La mayor parte de las dietas desequilibradas o las dietas estas que las sociedades españolas de nutrición, las sociedades internacionales de nutrición no están de acuerdo, son las que polarizan alimentos. Estos son buenos, estos son malos. Cuando ya nos ponen en una cajetilla estos alimentos buenos o estos alimentos malos, ya nos tiene que hacer desconfiar. Luego, según la paleodieta, ¿qué alimentos consumían los humanos cazadores-recolectores hasta la revolución agrícola? Bueno, pues decían todo tipo de fruta, todo tipo de verduras, salvo las feculentas. Bueno, dime, el señor que vivía en el paleolítico decía, ah, no, mira, esto no me lo como porque es una fécula. Pues no, oye, pues si encontraba una zanahoria, pues se la zampaba. Si encontraba una raíz que fuera comible, pues se la comía. Y no segmentaba porque había... bueno, pues una limitación en los alimentos que encontraba. Es lo mismo que hay un tipo de grupos poblacionales en el mundo que consumen un 70% de miel. Entonces, y están perfectos a nivel nutricional y de composición nutricional. ¿Por qué? Porque son personas que se mueven, que sí, el 70% de los alimentos es miel, pero porque no tienen nada más. ¿Y tienen problemas de diabetes? No. Lo que pasa que tienen unas características sociales diferentes, hacen mucho más ejercicio, ¿vale? Y entonces, al final, también el ambiente es lo que determina si tú vas a tener un problema o no. Luego también dice que consumían carnes magras, sin grasa aparente. Bueno, ya me dirás, pues, ¿qué hacían? Si tenían ahí un mamut, iba a decir, un ñu, una gacela o lo que sea, que separaban la grasa. Obviamente no la separaban, comían lo que podían, ¿vale? Y sobre todo que comían bíceps. Si lo encontraban, pues era lo más nutritivo al final. ¿Qué separaban? ¿El músculo? Pues no. Ahora ya os digo que se está empezando a ver que la cantidad de carne que comían era minsa. ¿Por qué? Pues porque no había tanta disponibilidad como se suele creer, ni teníamos tanta capacidad de caza como se suele creer, ¿vale? Lo que nos han enseñado en la televisión no es lo real. Y si no, podemos ir a grupos de investigadores, historiadores, que nos lo pueden explicar, ¿vale? Todo tipo de pescado. Bueno, pues todo tipo de pescado, pues ya me dirás, a ver cómo cogían un atún del océano, ¿vale? O sea, a ver, es que hay cosas que ya cuando nos ponemos a pensar decimos, al igual no tiene tanto sentido lo que nos están intentando vender, como si lo pensamos un poco nosotros. Luego, huevos, ocasionalmente, pues al igual se encontraban en el África, si habían avestruces y robaban un huevo, pues tenían suerte. Pero ya os aseguro yo que muchos... huevos se tiene que tener para robarle un huevo a un avestruz, ¿vale? Porque, bueno, son muy agresivos. Es que, claro, a veces pensamos y no vemos las consecuencias. Yo no me veo un humano del paleolítico enfrentándose a un avestruz. Si quien ha tenido un avestruz enfrente, un poco cabreado, sabe lo agresivos que se ponen. Bueno, en la dieta paleolítica actual, ¿vale? Los conceptos que se hablan es que se incorporan pues aceites procesados, ¿vale? O sea, no queremos nada procesado, pero incorporamos aceites procesados. O sea, ya empezamos con las incongruencias, ¿no? Desde, bueno, monoinsaturadas como oliva, colza, semillas de lino, pues no, en el paleolítico no se consumía esto. No se consumía, las grasas se obtenían de otras formas, ¿vale? Quizá de las aceitunas aquí o aquí en Europa, ¿no? En la zona mediterránea, en otros lugares, pues al igual de la palta, del coco, ¿de acuerdo? Pero no tenían aceites. Y luego las grasas poliinsaturadas, que decimos tanto pescado azul, ya me diréis a ver cómo se metían en el océano a pescar un pescado azul. Si vivían cerca de un río y ese río tenía salmones, pues aún... Pero si no, bueno, sí, en las zonas costeras pues podían obtenerlo a partir de la sardina o alguno de estos, pero no tanto como podemos llegar a creer, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta dieta? Bueno, que es una dieta muy rica de proteína animal, que esto ya nos lo estamos empezando a cargar, porque realmente no es así, que los hidratos de carbono procedentes de frutas y verduras son los que se tienen que consumir, se evitan los procedentes de los cereales, se evitan los tubérculos feculentos, se evitan los azúcares refinados, ¿vale? Luego, tienen un alto contenido en fibra procedente de verduras no feculentas. El alto contenido en fibra a mí me encanta, o sea, estamos en déficit de fibra, o sea, ¿veis? De todo, hay cosas que chirrían y hay cosas que son completamente ciertas, ¿de acuerdo? Luego dice, consumo de grasa saludable en proporciones adecuadas, evitar totalmente las grasas trans, esto pues sí, es un principio de cualquier tipo de dieta equilibrada. Mantener un adecuado equilibrio entre alimentos acidificantes y alcalinos, bueno, esto no tiene ningún tipo de base científica. Es como la alimentación en base a tu grupo sanguíneo. Esto no existe, ¿vale? Luego, consumir alimentos ricos en sustancias fitoquímicas, vitaminas, minerales y antioxidantes. Esto ya lo tienen los productos vegetales, ¿vale? Entonces, no hace falta que nos comamos más la cabeza. Entonces, intentamos coger premisas y meterlas ahí, intentando darle un aire científico, como si tuviera mucha ciencia, pero al final estamos polarizando alimentos. Esto sí, esto no. pues no, esto no es así en la alimentación. Ya me gustaría que fuera tan fácil, de verdad. Entonces, si hablamos de porcentaje, se dice que una dieta paleolítica tiene un porcentaje de 30-35% de proteína, 30-35% de hidrato, 40-30% de grasas. Bueno, es bastante, pues todo lo mismo, ¿no? Toda la misma cantidad de estos tres macronutrientes. Bueno, en un primer análisis de esta dieta vemos que es completamente contraria a una dieta vegetariana, dado que tiene una gran importancia pues la proteína animal. Los motivos para ellos, para estos supuestos investigadores, pues son varios. En primer lugar, los autores y una gran parte de la comunidad una parte de la comunidad científica está de acuerdo que el consumo de proteína fue uno de los motivos por los cuales el humano primitivo pudo desarrollar su cerebro, debido a que su digestión pues no requiere un estómago tan grande y voluminoso como el de los herbívoros, lo que permitió que una mayor cantidad de energía pudiese ser destinada para el funcionamiento y desarrollo del cerebro. Esto hay teorías contrarias ya. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Creo que hubo mucho más que solamente la proteína. Ahora, que a ciertas personas que promulgan esta dieta, que luego venden cursos, venden dietas, venden tal de este tipo, yo entiendo pues que quieran hacerlo ver así. Luego, se dice que una dieta rica en proteína animal es favorable para mantener nuestro peso corporal, porque el gasto energético de nuestro organismo para absorber y digerir las proteínas, que es el efecto llamado termogénesis, es superior en un 15-20% a lo que se necesita para la digestión de los carbohidratos, ¿vale? O las grasas trans. Esto es mentira. Sí que es verdad que al cuerpo le cuesta mucho más digerir proteínas, ¿vale? Que hidratos, pero también le cuesta mucho más digerir la fibra, digerir la grasa. Son los tres nutrientes a los que le cuesta mucho más que los hidratos de carbono, es mucho más digestivo para el cuerpo. Ahora, salvo que hidratos, o sea, las legumbres son menos digestivas, o cuestan, no es que sean menos digestivas, son muy saludables, pero cuestan un poco más, pero porque también tienen fibra y proteína, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de cada uno de los alimentos por separado, no englobar todo un grupo ahí. Todas las proteínas son buenas, todos los hidratos son el demonio, ¿vemos? Ya está, ya estamos polarizando, ¿vale? Entonces, sí que dice, ¿vale? Entonces, todos estos investigadores tan guays que han hecho tantos libros y que promulgan tanto la proteína, admiten que no se pueden pasar ciertos límites en la cantidad de proteínas que se ingieren. Y hablan de 2 gramos por kilo de peso al día. Dicen que pasar esto podría provocar náuseas, diarrea, sobrecargas renales, sobrecargas hepáticas, y que además de ser prolongada esta situación, incluso podría promover una coma hepática o la muerte. Dices, ¿perdón? O sea, lo curioso es que tú, si te pones a calcular estos 2 gramos en función a qué personas y los porcentajes que antes decían que eran los adecuados, que era este 30%, 30-35% de proteínas, estos porcentajes se reducen con 2 gramos. Y hay personas en los que estos porcentajes podrían ser un 15, podría ser un 20, y ya nos movemos en rangos considerados más saludables, ¿vale? Con la ingesta de proteínas. Entonces, luego también dice que según las normas de esta dieta, la proteína tiene que ir acompañada de una ingesta de hidrato de carbono, ¿vale? Pero ellos dicen, no, pero tiene que ser procedente de frutas y verduras, ¿vale? Pero si quieres conseguir una cantidad de hidrato de carbono adecuada acompañado de fruta y verdura, tienes que comer mucha fruta y verdura para lograrlo, ¿vale? Luego aquí incorporar incluso legumbres, incorporar tubérculos, porque si no, no llegas a la ingesta de carbohidratos, ¿vale? Y además, grasas de buena calidad, no me digas. O sea, resulta que estamos diciendo lo mismo. Primero dices que no y luego que sí. Está lleno de incongruencias. O sea, estás hablando de que sí, la proteína es lo mejor porque es lo que comían los ancestros, pero ojo, hemos visto que por los estudios que hemos hecho no podemos pasarnos de 2 gramos. Bienvenido, esto es lo que dice cualquier tipo de alimentación equilibrada y saludable para la población general. No estamos hablando de deportistas, ¿vale? Los deportistas puede ser que podemos llevar a 2,5, 3 en función de la situación, ¿vale? 3 gramos por kilo de peso, me refiero. Y luego resulta que me estás diciendo de que se ha visto que es mejor que vaya acompañado de hidrato de carbono. Bienvenido también. Esto es una dieta equilibrada, ¿vale? Solo tenemos que pensar en el plato Harvard. ¿Qué 3 nutrientes hay? Proteína acompañado de hidrato de carbono y luego una gran cantidad de verduras y frutas, ¿vale? Bueno, Como sabemos, no todas las grasas son iguales, tienen que consumirse de acuerdo a un porcentaje determinado entre monoinsaturadas, poliinsaturadas y saturadas, y restringiendo muchísimo las saturadas y todavía más las trans. Hay que controlar también la relación entre los omegas, omega 9, omega 6, omega 3, y para ello pues se dice de evitar estas dietas ciertos aceites vegetales muy ricos en omega 3 y pobres en omega 3, como por ejemplo aceite de cacahuete, de girasol, de sésamo, de maíz. Por lo tanto, ¿qué aceite promulga? El de oliva. Bienvenido, ya lo sabíamos que el aceite de oliva virgen extra era uno de los mejores. Luego, los lácteos los eliminan por su alto contenido en grasas saturadas y por el elevado número de personas que padecen intolerancia a la lactosa o a la proteína de vaca, ¿vale? Que no me salía la palabra. Aunque, como opinión propia, pues no voy a decirle a esto que no, porque ya sabéis que yo soy vegetariana, a mí no me gustan los productos de origen lácteo, y entonces, para mí, pues, por todo lo que rodea esta industria del lácteo, ¿no? Pues prefiero evitarlo. Ahora, a nivel científico, yo os estoy dando ahora una opinión personal, a nivel científico, no hace falta que eliminemos estas grasas saturadas porque podemos reducir la cantidad de grasas de los productos lácteos usando los semi o los desnatados. Y entonces reducimos la cantidad de grasas saturadas que incluimos a nuestra alimentación. De este modo no somos tan restrictivos con un alimento que está muy introducido actualmente. Además, el motivo por el cual supuestamente se eliminan los cereales es porque dicen ellos que dificultan la absorción de algunas vitaminas del grupo B, cuando precisamente los cereales contienen, sobre todo los integrales, contienen vitaminas del grupo B, luego que impiden la absorción de hierro y calcio, lo cual, bueno, la fibra sí que se liga a hierro y calcio, el hierro y el calcio entre sí compiten, pero bueno, no tiene mucho sentido esto, y dicen que por eso pues contribuyen a la aparición de enfermedades como anemia, osteoporosis y, bueno, llevado al máximo, por raquitismo o estomalacia, enfermedades neurológicas. Claro, yo creo que se basan en lo que hay muchas naciones en desarrollo, países del tercer mundo, donde siguen una dieta básicamente basada en cereales, y entonces hay la desnutrición esta. Proteico energética, ¿no? Que se le dice a estos niños que vemos con unas barrigas muy, muy, muy grandes, muy, muy redondas, ¿no? Que es, bueno, por culpa de una alimentación casi basada solamente en cereales, sin vitaminas, sin minerales, sin productos vegetales, sin proteínas. Pero bueno, esto aquí en el primer mundo, pues es que diría que ni en el segundo mundo se ve. Entonces, precisamente, fijémonos que una dieta equilibrada debería contener ya una gran parte, más de un 50 y más de un 60% productos de origen vegetal, tanto proteínas vegetales como de otros tipos. Entonces, realmente es muy raro ver este tipo de descompensaciones energéticas en nuestras sociedades. Luego, la dieta paleo, fijémonos que, como hemos ido viendo, ¿no?, se basa en una serie de hechos que pueden ser ciertos, pero llevados al extremo, ¿vale? Entonces, ¿puede ser efectivo? Bueno, a ver, una dieta hiperproteica sí que se ha visto que en algunas personas pueden ayudarles a hacer este pequeño clic, ¿no?, y a bajar de peso muy rápido, a que se motiven, pero nunca se tienen que superar las 2-3 semanas de hacerla, ¿vale? Entonces, cualquier dieta que nos diga que esto lo tenemos que hacer para siempre, se trata de una dieta desequilibrada que puede arriesgar nuestra salud y muy difícil de llevar a cabo por periodos medios o largos de tiempo, y además que son dietas muy aburridas. Al final acabas consumiendo prácticamente lo mismo, ¿no?, que es la típica dieta que tú ves, plancha y verdura. Pues esto no es una dieta equilibrada. Entonces, es desequilibrada según las guías nutricionales vigentes, cualquier dieta paleo ancestral, llámale como quieras, según las guías nutricionales vigentes y los comités científicos internacionales de los países desarrollados, ¿vale? Entonces, ¿y eso por qué? Pues porque promueve un alto contenido proteico, promueve una gran cantidad de grasas e incluso saturadas, y además tenemos que ver que es una dieta muy cara y difícil de seguir y de llevar a cabo, debido a que la proteína magra que proponen de alimentos criados en semi o total libertad, sea carne o pescado, no está al alcance de un gran número de personas. A mí ya me gustaría, pero tenemos que ser conscientes que lo que hay en un supermercado Deja mucho que desear. O sea, la calidad de estos, la calidad de estas carnes, que además son animales compactados, ¿no? O criados de forma masiva en grandes fábricas, por llamarle de alguna forma a estas granjas, si se quieren llamar granjas, pues es una pena. Yo he visto de primera mano en la zona donde vivo, ¿no? Hay grandes granjas que tienen ahí 1.200 tocinos. Y dices, ¿cómo pueden estar 1.200 tocinos en este espacio? Si es que es normal que se pongan malos y que luego no salgan carnes de calidad. Entonces, estos que podemos encontrar en el Pirineo, en zonas en libertad, esto es una minoría. Y es imposible que todo el mundo, sobre todo con los millones de personas que somos, bueno, claro, hablando de nuestro país, ¿no? Pues podamos acceder a la carne. Es una minoría. Entonces, la realidad es que las carnes que consumimos y que compramos son carnes con una calidad nutricional, bueno, muy cuestionable. Fijémonos que yo me he encontrado con dos tipos de personas, ¿no? Estas personas que al igual tienen un nivel socioeconómico un poquito más alto, o que viven en zonas donde sí hay animales en libertad, ¿vale? Y entonces consumen, pues, de vez en cuando estas porciones de cárnicas de este tipo de animales. Bueno, y bien, o sea, el contenido de vitamina B12, que es esta vitamina que encontramos en las carnes, ¿no? Porque son animales que comen del pasto, del suelo, y por lo tanto consumen estos microorganismos que luego en su interior van a fabricar la vitamina B12, porque no es que la fabriquen los animales, sino que los animales comen del pasto, comen del suelo. En el suelo hay estos microorganismos, y luego estos microorganismos pasan a su sistema digestivo y de ahí se expande por sus músculos, ¿vale? De ahí se forma la vitamina B12, de forma simplificada, para decirlo, para que lo entendamos todos, ¿vale? Pues estas personas que consumen este tipo de carne tienen, de hecho, fijémonos que las liebres, ¿no? Los jabalíes tienen mucha más vitamina B12 que no el cerdo que podemos encontrar en el supermercado, o el pollo del supermercado si ha estado criado en granjas, ¿vale? Porque no consumen del suelo, ¿vale? Entonces, lo que me he encontrado es que los grandes carnívoros, que dicen, no, yo sigo una dieta carnívora, ¿vale? Y ves la analítica y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser que esta persona tenga unas cantidades de B12 por los suelos hasta niveles deficitarios? Es que no lo he visto yo ni en veganos. Pues precisamente porque al igual estas personas no pueden permitirse comprar, porque es muy cara la carne de semi o total libertad, y entonces están comprando carnes malas del supermercado, de calidades muy, muy cuestionables, y entonces estas carnes, como, bueno, son tan baratas por algo. Entonces, pues lo que pasa es que no la suplementan los piensos con vitamina B12 porque es caro. Entonces, ¿dónde se ve esto? Pues luego en la analítica. Así que me hace mucha gracia que estas personas llamadas carnívoras digan, no, se tiene que consumir carne y tal, y luego resulta que las analíticas salgan peor que las analíticas de un vegetariano, ¿no? ¿Pero por qué? Por esto. Porque realmente la calidad de los productos que tenemos en el supermercado, sobre todo de los animales, son muy malas. Vale, entonces yo a veces digo, hostia, prefiero comer menos, pero de calidad, y poder comprarlo que comer mucho y estar comiendo, vete a saber tú qué, pero calidad nutricional poca. Vale. Bueno, al final, pues este es el resumen. El resumen es que cómo comemos ahora, pues deja mucho que desear. Es una alimentación desequilibrada si no lo hacemos muy bien y asesorados, ¿vale? Pero asesorados por un personal cualificado. Es caro, y además la dieta paleolítica para deportistas, ojito al dato, que esto nos interesa, la dieta paleolítica para deportistas, que se expone en el libro The Paleo Diet for Athletes, precisamente escrito por Loren Corbian, que es este gran hablador de la dieta paleolítica, admite la necesidad de introducir en la dieta para deportistas un porcentaje de hidratos de carbono superior en función al tipo de ejercicio al realizar, con un máximo de hasta un 60% de las calorías de la dieta y un 20-25% de grasa. Bienvenidos deportistas, esta es una dieta equilibrada, ¿vale? Y en periodos de competición sí que es verdad que puede aumentar los porcentajes de carbohidratos hasta el 80%, pero porque lo que consumimos intracompetición ocupa mucho espacio en una dieta de día de una ultradistancia, pero en un día habitual normal, pues el porcentaje de carbohidratos podría ser perfectamente este. Entonces, si la ingesta de proteína es de un 15 o un 20%, ya sería un porcentaje más aceptado a nivel científico nutricional, un gramo y medio, 2 por kilo de peso corporal, y el resto de grasa. Entonces, como conclusión, podemos decir que se trata de una dieta hiperproteica desequilibrada, como muchas dietas milagro para personas sedentarias. Pero la variedad que expone el mismo investigador adaptada a deportistas se parece mucho más a los requerimientos en porcentaje, porque ya sabéis que en deportistas se habla siempre por gramos por kilo de peso, pero en porcentaje, adaptados a las necesidades físicas del deporte. Pero bueno, fijémonos, es muy difícil conseguir un aporte de un 60% de carbohidratos sin la ayuda de cereales, de legumbres, de pan, de patata, de boniato, ¿vale? Entonces, es irreal lo que se dice, es una dieta contradictoria. Dices, a ver, de acuerdo, estás diciendo esto, pero por otro lado nos falta esto otro. A ver, ¿vale? A veces es que tenemos que tener un poco, parar de escuchar todo esto y analizarlo. Yo creo que somos personas que podemos ser muy críticas y decir, ¿esto tiene lógica lo que me están diciendo o no? ¿Vale? Normalmente lo que no está muy bien fundamentado y donde se quiere ganar dinero sin bueno, pues porque sí, ¿vale? Con dietas X, tiene muchas contradicciones. Y lo veríamos claramente si no estuviéramos omnubulados o si no nos cerráramos en banda los ojos. Entonces, quiero recordar que actualmente las recomendaciones de carnes magras y pescados azules por la OMS está reducido a una vez al mes. A una vez al mes, deportistas. ¿Por qué? No solamente por la cantidad de grasas saturadas, sino porque la carne roja se ha puesto solo un eslabón por debajo del tabaco, ¿vale? Las carnes rojas procesadas están un eslabón por debajo del tabaco en cuanto a riesgo de que tengamos cáncer, probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, si esto ya lo sabemos, ¿por qué siguen y seguimos con la idea de que no, la carne roja es muy saludable, la carne roja no sé qué, la carne roja no sé cuántos? Perdón, no lo es tanto, y se ha visto. Lo que pasa es que no interesa, yo ya lo entiendo, que a la industria no le interesa que se reduzca este tipo de consumo, porque sacan muchísimo dinero, y además muchas granjas, por no decir todas, están subvencionadas, ¿no? Pues ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero que mi dinero vaya a subvencionar carreteras, a subvencionar salud, a subvencionar educación, y no a subvencionar esto. Luego tenemos listas interminables de espera en los hospitales. Pues mira, uno de los motivos es por subvencionar cosas que sabemos que tienen una probabilidad muy alta de que nos desarrolle no solo cáncer, sino otros problemas cardiovasculares. Lo que pasa que no interesa, no nos gusta decir esto, porque a la gente le gusta mucho la carne. Pues nada, sigamos consumiendo carnes procesadas y carnes rojas, cuando la OMS ya nos dice desde hace mucho tiempo y los estudios ya nos dicen de hace mucho tiempo que tenemos que dejarlo a un consumo ocasional. En el tema de los pescados, que digamos, sí, de acuerdo, los pescados azules tienen más omega 3, ¿no? No tienen tanta grasa saturada, pero tienen bastantes metales pesados, ¿no? Como el mercurio en el salmón y en el atún. Pero bueno, hay otros pescados azules, como por ejemplo las sardinas, ¿cómo se llama? La caballa, ¿vale? Que tienen menos elementos contaminantes. Bueno, aparte de esto, no vamos a entrar en el tema de que los pescados de piscifactoría, que hoy día son el 95% de lo que encontramos también en la pescadería, y estos animales grandes que en su vida normal deberían tardar un año en crecer y que te los crecen en 3 meses, pues utilizan hormonas para el crecimiento y también antibióticos para evitar que se pongan enfermos, porque es una pérdida económica muy grande. Entonces a la mínima les ponen antibióticos, les medican, ¿vale? A veces sin supervisión de veterinarios. Y esto dicho por un amigo mío que se encarga de una granja de cerdos, bueno, de 2 granjas de cerdos del mismo propietario, y que tienen ahí la medicación y no hace falta ni que venga el veterinario. Dice, ay, mira, tal, pues le da la medicación él mismo al cerdo. Si es que hay muchas cosas que no se saben, ¿vale? Y no voy a decir nombres porque al final esto no dudo que sea legal. Pero bueno, vamos allá con lo que os he dicho al principio, ¿vale? ¿Qué dice la sociedad internacional? Porque hasta ahora os he dicho varios estudios, varios investigadores, mi opinión, ¿vale? Pero ¿qué dice la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva en frente a la postura sobre las dietas cetogénicas? Que esta podría ser una dieta cetogénica, cetogénica ancestral, dile como quieras, sobre estas dietas cetogénicas en 2024, ¿vale? Bueno, pues el resumen es la declaración de la posición. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, ISSN, proporciona una revisión objetiva y crítica del uso de una dieta cetogénica en adultos saludables que hacen ejercicio con un enfoque en el rendimiento deportivo y la composición corporal. Sin embargo, esta revisión no aborda el uso de suplementos de cetonas exógenas, ¿vale? Hablamos solo de alimentación, de provocar cetosis con alimentación. ¿Cuáles son estos puntos? Hay 8 puntos estructurados, ¿vale? En el que esto es el resumen tal cual de un artículo de más de 40 páginas, ¿vale? Con una revisión de más de 149 artículos. Y dice, primero, una dieta cetogénica induce a un estado de cetosis nutricional, que generalmente se define como niveles de cetonas en suero por encima de 0,5, ¿vale? Si bien muchos factores pueden influir en la cantidad de ingesta diaria de carbohidratos que resultarán estos niveles, una pauta general es una ingesta diaria de carbohidratos de menos de 50 gramos al día, ¿vale? O sea, las dietas cetogénicas, para llegar a la cetosis, necesitamos consumir menos de 50 gramos de carbohidrato al día. Esto es muy duro, ya os lo digo. 2. La cetosis nutricional que se logra a través de esta restricción de carbohidratos y una alta ingesta de grasas no es intrínsecamente dañina y no debe confundirse con la cetoacidosis, que esto es una condición potencialmente mortal que se observa más comúnmente en poblaciones clínicas y disfunción metabólica. Hasta aquí muchos dirían, oh, pero si estamos a favor. Bueno, sigamos. Tercero, una dieta cetogénica tiene efectos en gran medida neutrales o perjudiciales sobre el rendimiento atlético en comparación con una dieta más alta en carbohidratos y más baja en grasas. A pesar de lograr niveles significativamente más elevados en oxidación de grasas durante el ejercicio. ¿Vale? Entonces aquí empezamos a ver que, de acuerdo, como estás evitando un sustrato, no consumes un sustrato energético, ¿vale? Que son los carbohidratos, que es lo que tu cuerpo más usa para la práctica deportiva, estás forzando al cuerpo a que use más grasas. Entonces es normal, ¿no?, pensar que podemos oxidar más grasas, efectivamente, porque si no nos desmayaríamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que a nivel de resultados, lo que se ve en los estudios que han evaluado, y por eso tiene esta posición, esta sociedad española, esta sociedad internacional de nutrición deportiva, es que la verdad es que no se ven resultados positivos, pero sí neutrales o perjudiciales. Los resultados positivos es una pequeña parte de los estudios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos dicen, no, mira, porque la dieta cetogénica va muy bien, fíjate en este estudio, y te dan un estudio. Oh, ¿y de qué nos sirve? ¿De qué me sirve a mí un estudio? Porque al igual ese, justamente es el que, yo qué sé, ese día el atleta ha tenido un día fantástico y entonces sale un resultado positivo. No, se tienen que evaluar muchos estudios, ¿vale? Y para ser una opinión fundamentada y ya hacer un artículo, un consenso científico, deberían ser, como mínimo, una evaluación de 100 estudios independientes. Esto significa que estos estudios no deben estar comprados. No debe hacerlo la misma persona interesada en que salga bien. ¿Vale? Si la industria cárnica a mí me paga para que yo dé un resultado positivo en un estudio, pues obviamente el investigador dice, hostia, que esta empresa me paga miles de euros, entonces pues voy a intentar sacar resultados positivos, ¿vale? Y va a hacer todo lo posible para sacar resultados positivos. Por eso siempre los consensos científicos se basan en estudios independientes. Y esto es lo difícil de que entienda la población, de que a veces te cogen un estudio y dicen, no, es que mira este estudio, ¿perdón? O sea, esto es como un día que hice un post sobre el colágeno, y me acuerdo un montón de gente, no, porque mi colágeno es bioactivo, no sé, que este sí que se absorbe, y me pasaban estudios hechos por la misma marca que a ellos les vendía el colágeno. Esto es una vergüenza. Debería estar penado por ley, sinceramente. Vamos al cuarto punto. Los efectos de la resistencia de una dieta cetogénica pueden estar influenciados tanto por el estado de entrenamiento como por la duración de la intervención dietética, pero se necesita más investigación para dilucidar estas posibilidades. Todos los estudios que involucraron atletas de élite mostraron una disminución del rendimiento con una dieta cetogénica, todos con una duración de 6 semanas o menos. De los 2 estudios que duraron más de 6 semanas, solo uno informó un beneficio estadísticamente significativo de una dieta cetogénica. Hombre, esto ya nos dice mucho, ¿no? Claro que hay algunos que pueden salir positivos, pero si la mayoría nos dice que no, pues ya está. Luego, sexto, en comparación con una dieta más alta en carbohidratos y más baja en grasas, una dieta cetogénica puede causar mayores pérdidas de peso corporal, masa grasa y masa libre de grasa, pero también puede aumentar las pérdidas de tejido magro, masa muscular, Sin embargo, esto probablemente se deba a diferencias en la ingesta de calorías y proteínas, así como en cambios en el equilibrio de líquidos, ¿vale? Fijémonos que siempre se evalúa todo en los estudios. Séptimo, no hay evidencia suficiente para determinar si una dieta cetogénica afecta de manera diferente a hombres y mujeres. Sin embargo, existe una base mecanicista sólida para que existan diferencias sexuales en respuesta a una dieta cetogénica. Aquí estamos con lo mismo. La mayor parte de estudios se hacen sobre hombres. Hay muy pocas mujeres deportistas y todavía menos que estén involucradas en estudios científicos. Pero cada vez está cambiando más esto. Yo creo que en el futuro podremos ver si hay diferencia o no entre hombres y mujeres con la aplicación de esta dieta. Entonces, 8. Ya vamos a los antecedentes. En los últimos años, las dietas cetogénicas han vuelto muy populares para mejorar el rendimiento deportivo y la composición corporal, gracias a libros, artículos, redes sociales, influencers y luego no influencers y estudios científicos, ¿vale? Pero la Sociedad Internacional de la Nutrición Deportiva ha publicado varias recomendaciones sobre la cantidad de nutrientes que los atletas necesitan para rendir al máximo y adaptarse mejor al entrenamiento. Según esta sociedad, los atletas de resistencia deben consumir entre 5 y 12 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día. En función de la intensidad será más o menos. Y los atletas de fuerza y fitness en general deberían consumir al menos entre 3 y 5 gramos por kilo al día. Además, esta sociedad reconoce que diferentes tipos de dietas, desde las altas a carbohidratos hasta cetogénicas, pueden ser efectivas para mejorar la composición corporal siempre y cuando se sepa cuándo iniciarlas y cuándo pararlas, y que no, las cetogénicas no pueden ser hechas a largo plazo, ¿de acuerdo? No puede ser para siempre, porque puede tener muchos problemas sobre la salud. Entonces, este estudio lo que nos dice, bueno, este estudio incluye una bibliografía, una revisión de 149 estudios. Es la primera postura de esta sociedad sobre el rendimiento del uso de dietas cetogénicas en el deporte. Y en él se discute cómo estas dietas afectan al rendimiento atlético, a la fuerza muscular, las adaptaciones al entrenamiento de resistencia y la composición corporal. Para entender cómo una dieta cetogénica puede afectar al rendimiento deportivo, sí que es importante conocer cómo el cuerpo produce energía durante el ejercicio. Los músculos necesitan el ATP, que es una molécula de energía, para contraerse. Aunque los músculos tienen una pequeña cantidad de ATP almacenada, esta solo dura unos pocos segundos. Para seguir produciendo ATP, el cuerpo usa tres sistemas energéticos diferentes. La primera es la respiración mitocondrial, conocida como metabolismo aerobio, que es la respiración mitocondrial. Estas mitocondrias, esto tan importante que también se ha hablado mucho últimamente de esto. Las mitocondrias, este sistema aerobio, usa oxígeno para la producción del ATP a partir de glucosa, hidratos de carbono, pero también grasas, aminoácidos y cetonas. Este es el principal método de producción de energía durante el ejercicio prolongado, pero es más lento y no puede satisfacer las demandas de energía en ejercicios de alta intensidad. Luego tenemos la glucólisis anaerobia, conocida como metabolismo anaerobio. No requiere oxígeno, se activa cuando la demanda de energía supera lo que el metabolismo aerobio puede proporcionar, que produce ATP muy rápidamente, pero de forma menos eficiente. Se genera lactato como subproducto. Este lactato puede ser reutilizado como energía o convertido en glucosa en el hígado. Luego tenemos el sistema de fosfágenos, conocido también como sistema ATP-PCR. Es el método más rápido, pero de muy corta duración para producir energía. Una fosfato de creatina, que es una ACP, para regenerar ATP, se usa una fosfato de creatina, que es CP, ¿vale?, para regenerar ATP rápidamente. Y es especialmente útil en los primeros segundos de un ejercicio intenso. La suplementación con creatina puede aumentar estas reservas de fosfato de creatina en los músculos y mejora así el rendimiento en actividades de máxima intensidad, como sprints o levantamiento de pesas. Comprender estos tres sistemas energéticos nos ayuda a analizar cómo las dietas cetogénicas, que cambian la fuente de energía principal que usa el cuerpo, puede influir en el rendimiento deportivo y la adaptación al entrenamiento. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que las concentraciones de ATP dentro del músculo, las intramusculares, permanecen relativamente constantes durante varios ejercicios, ya que las concentraciones de fosfocreatina caen rápidamente, entre un 75 y un 85%. 100% en 10 segundos de ejercicio. Es por eso que la suplementación con creatina puede aumentar esta cantidad de fosfocreatina en el tejido muscular y ayuda a mantener las concentraciones de ATP durante un ejercicio de máxima intensidad. Y, por lo tanto, aumenta el rendimiento en eventos que requieren un esfuerzo máximo. Por ejemplo, pues sprint, levantamiento de pesas, ¿vale? Luego, o un cambio de ritmo en una competición, ojo, cuando decimos, ostras, voy a pillarlo, el sprint final, pues ahí. Luego, vamos a hacer un resumen, ¿no?, de lo que es el rendimiento en el ejercicio. Una serie de estudios muy bien controlados y algunas de las pruebas más sólidas, ¿vale?, que demuestran los efectos de las dietas cetogénicas en el rendimiento de resistencia en condiciones del mundo real, no condiciones in vitro o condiciones de laboratorio, se han llevado a cabo en marchadores de élite, que fueron monitoreados estrictamente por los investigadores durante de una semana a un mes dentro de un campo de entrenamiento profesional, y de esta manera se podía controlar tanto la dieta como la actividad física. Los atletas que seguían una dieta cetogénica demostraron consistentemente un rendimiento deteriorado en una marcha estándar de 10 kilómetros en comparación con aquellos que seguían una dieta más alta en carbohidratos. Además, una abundancia de medidas rigurosamente recolectadas del metabolismo de todo el cuerpo en reposo y durante el ejercicio sugiere que este deterioro se debió principalmente a una menor economía del movimiento y un mayor requerimiento de oxígeno para el ejercicio. En contraste con todo esto que se vio, pues estos hallazgos en atletas de élite, el efecto del rendimiento de una dieta cetogénica en atletas recreativos es equívoco, porque aunque el estudio informó de beneficios de una dieta cetogénica para el sprint y la producción de potencia máxima crítica, otros estudios informaron perjuicios para la producción de potencia del test de Wingate, el rendimiento de resistencia y para el rendimiento del sprint en comparación con una dieta más alta en carbohidratos. Y es que ya lo sabemos, si los carbohidratos tienen evidencia científica tipo A, la más alta de todas, para el rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué manía de quitarlos? O sea, es el demonio en persona, según algunas personas. Aunque es posible que estas diferencias se deban también al uso de métodos y poblaciones de prueba que son diferentes, que no son iguales y absolutamente idénticos, también existe una posibilidad de que las dietas cetogénicas puedan ser más adecuadas para algunos atletas recreativos que para atletas de élite. Esto es un problema habitual en los estudios en deportistas que se hacen sobre atletas de élite, y yo creo que se deberían hacer también sobre atletas que no sean de élite, ¿vale? ¿Para qué? Pues para llegar al máximo de población, no solamente a esos 5% privilegiados. Por lo tanto, se necesita más investigación para atletas pues más amateur, más recreativos, ¿no?, que no seamos los que no somos de élite al final. Y de esta manera establecer una relación entre dieta cetogénica y rendimiento deportivo más acurada a la población general. El interés en las dietas cetogénicas ha sido alimentado por la observación de una menor oxidación de carbohidratos y una mayor oxidación de las grasas durante el ejercicio de baja intensidad o intensidad moderada en comparación con una dieta más alta en carbohidratos. Esto tanto en poblaciones sedentarias como entrenadas. Pero claro, estos hallazgos han sido confirmados por estudios más recientes que han demostrado que estas dietas aumentan de 2 a 3 veces la oxidación de las grasas en comparación con una dieta más alta en carbohidratos, independiente de la intensidad del ejercicio. Pero las tasas significativamente mayores de oxidación de grasas no se traducen, y esto es importante saberlo, no se traducen necesariamente en un mayor rendimiento atlético. En resumen, las dietas cetogénicas tienden a introducir una mayor pérdida de peso y masa grasa en comparación con dietas más altas en carbohidratos y más bajas en grasas. Sin embargo, también tienden a causar, aunque no nos lo pensemos o no nos lo creemos, tienden a causar una mayor pérdida de masa magra. Es probable que estas diferencias se deban a la ingesta calórica y proteica. Un exceso de proteína sobrecarga mucho nuestro organismo, así como a cambios en el equilibrio de líquidos, en comparación con las dietas más altas en carbohidratos y más bajas en grasas. Una dieta cetogénica parece inducir pérdidas de peso ligeramente mayores en adultos sanos, aunque estas diferencias pueden ser clínicamente insignificativas. Los efectos de la dieta cetogénica sobre la composición corporal son consistentes, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, ¿nos pueden ayudar? Pues parece que no mucho, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen de las diferencias sexuales, ¿vale? Entre hombres y mujeres. Hemos visto en los últimos años un interés cada vez mayor en el uso de estas dietas cetogénicas para mejorar la capacidad del ejercicio de resistencia, con un cambio con el uso principal de los ácidos grasos como fuente energética y también las cetonas como fuente energética. Pero la viabilidad de esta dieta en atletas femeninas para el rendimiento y la salud a largo plazo todavía no se ha establecido. Hay muy pocos estudios que se han realizado y parece que la dieta cetogénica tiene un beneficio relativamente mayor en los hombres en cuanto a cambios metabólicos y de composición corporal, pero se necesita todavía más investigación en mujeres para determinar el efecto completo entre hombres y mujeres en cuanto a rendimiento, composición corporal, regulación del apetito y resultados generales de la salud, ¿vale? Os recuerdo que este informe que ha elaborado esta Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva es del 2024, ¿vale? Hace pocas semanas que ha salido, así que nadie me diga, oh, es que ya hay estudios, no sé qué, y que luego me presente uno de 2023 porque no me va a valer, ¿de acuerdo? Vamos a por unas pequeñas conclusiones, ¿de acuerdo? Ya para acabar de finalizar todo este tema. Vamos a hacer un resumen. La investigación hasta la fecha nos indica que una dieta cetogénica, y este es el resumen de todo, tiene efectos en gran medida neutrales o perjudiciales sobre el rendimiento atlético. Para eventos de resistencia, puede interferir en la capacidad del cuerpo para generar energía a partir de glucosa, una necesidad cuando se realiza a altas intensidades, muy importante, y que sobre todo cuando lo observamos en competiciones del mundo real. Incluso cuando uno está adaptado a la cetosis, el rendimiento bajo condiciones de carrera en el mundo real se ve afectado en los atletas de resistencia. Se necesita una consideración especial para las atletas femeninas, ya que las diferencias sexuales en las vías metabólicas, la función mitocondrial y los efectos de las hormonas ováricas pueden anular muchas adaptaciones deseables de las dietas cetogénicas que se observan en participantes masculinos. Además, son posibles los efectos negativos potenciales en ciertos mecanismos de retroalimentación endocrina y deben investigarse más en las atletas de resistencia femeninas. Las dietas cetogénicas parecen llevar a resultados similares de fuerza y rendimiento asociado que las dietas más altas en carbohidratos, pero a pesar de una contribución sustancial del glucógeno muscular durante el entrenamiento de resistencia, las dietas bajas en carbohidratos no parecen afectar significativamente al rendimiento. Sin embargo, esta conclusión es menos segura, ya que algunos estudios sugieren que las dietas más altas en carbohidratos son superiores para las ganancias de fuerza o su mantenimiento. También faltan estudios de más de 12 semanas en atletas de fuerza o altamente entrenados. Para la composición corporal, las dietas cetogénicas parecen ser superiores a las dietas más altas en carbohidratos para reducir peso corporal y masa grasa, pero no son óptimas para aumentar la masa libre de grasa, es decir, la masa muscular. Sin embargo, ningún estudio ha utilizado un diseño controlado por dieta. ¿Qué significa esto? Que las diferencias en la composición corporal probablemente se deban a diferencias en la ingesta de energía y proteínas. Además, los verdaderos efectos de una dieta cetogénica en la composición corporal pueden estar sesgados por alteraciones de fluidos que afectan al análisis de la masa libre de grasa y la masa grasa utilizado en metodologías comúnmente usadas en estudios científicos que son el DEXA y la bioimpedancia. Vale, así que realmente hay mucha más chicha ahí de lo que puede parecer. Este es el consenso científico más amplio y más bien estudiado que he encontrado y al que me uno totalmente. O sea, yo no estoy a favor de las dietas cetogénicas, creo que todavía no están muy bien investigadas. Creo que en el rendimiento deportivo, siempre que lo hemos probado, los deportistas, entre dolor de cabeza, les da dolor de cabeza, se encuentran mal, deterioro del rendimiento deportivo y algunos que han querido hacerlo por su cuenta se han acabado lesionando. Creo que al final, claro, yo lo veo a nivel observacional con 15 años que llevo en este mundo, que no me gusta para el rendimiento deportivo, pero sí que es verdad que hacía falta, para acabar de decirlo, pues un consenso de este tipo. Podéis verlo, o sea, al final esto si ponéis pues ponéis, oye, ¿qué dice el consenso científico de las dietas cetogénicas de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva? Y lo podéis encontrar abierto, ¿vale? Porque es un estudio abierto a todo el mundo. Así que podéis leerlo y sacar vuestras propias conclusiones. Yo simplemente lo que he hecho ha sido trasladaros las partes más importantes que me han parecido de este estudio, pero bueno, no tiene desperdicio ninguna de las 41, creo que son, o 42 páginas de todo él. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast donde hemos explorado en profundidad el impacto de estas dietas de moda en el rendimiento deportivo y la composición corporal, según la postura de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva. Aunque estas dietas pueden ofrecer beneficios, especialmente en reducción de peso y grasa corporal, pueden presentar pues cosas completamente contrarios a beneficios, ¿vale? Perjuicios, particularmente en actividades de alta intensidad, resistencia en el mantenimiento de la masa muscular, aunque pueda parecer contradictorio. Es importante recordar que no existe una solución única que funcione para todos. La eficacia de una dieta, ya sea cetogénica, alta en carbohidratos, mediterránea o lo que sea, depende de muchos factores individuales, como qué deporte hacemos, cómo somos nosotros, qué composición corporal tenemos, qué intensidad del entrenamiento hacemos y las características personales únicas de cada uno de nosotros. Entonces, la investigación en este campo sigue evolucionando y espero ver realmente más estudios que nos ayuden a entender mejor cómo las diferentes dietas afectan a los deportistas. Mientras tanto, lo más recomendable es seguir consultando a un profesional de la salud y la nutrición humana y deportiva antes de hacer cambios significativos en nuestra dieta. Ya sabéis que podéis contar con nosotros. O sea, esto creo que no hace falta que os lo diga. Así que si queréis un asesoramiento, si queréis estar seguros de que lo que os vamos a decir tiene ciencia detrás y que vamos a priorizar vuestra salud y rendimiento por encima de todo, podéis escribirnos y hacemos un asesoramiento. Espero que hayáis disfrutado este episodio y poder veros en el próximo, la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y hoy os dejo una frase que captura la esencia de la importancia de la nutrición y la voluntad personal en el ámbito deportivo y la salud en general. Es de Bill Tommy. La buena nutrición es una parte integral de alcanzar el máximo rendimiento deportivo.